Desde Granada y desde la sacristía de la Basílica de San Juan de Dios, una joya del arte barroco granadino. Aquí estamos gracias a Óptima Cultura, que es la empresa líder en gestión de arte sacro, que pone a tu disposición en cualquier institución cultural recursos de última generación como la realidad virtual y hardware o software propios. Es la posibilidad de un futuro hecho presente y te lo estamos contando en fin de semana con Óptima Cultura. Ocurre en todas las ciudades, ¿eh? No solamente es cosa de los que vivimos en Madrid. Hay cinturones urbanos, hay espacios que nadie conoce, nadie pisa, pero que albergan miles de almas que recorren el territorio de la marginalidad. En el caso de Madrid, la Cañada Real es este espacio. Durante 6 años, una persona ha estado acudiendo cada semana porque quería contar una historia. Una historia con los que viven en la Cañada Real, no sobre ellos, sino con ellos.
Que viene un fantasma, hay con un cordón, que no vale ni para chatarra.
La Guillermo me ha dicho toda la calle que van a tirar.
¿Y qué vamos a hacer nosotros en Madrid?
Es que los chatarreros no valen para esto. No para chatarrear.
Mira, primo, toda la basura de Madrid la traen aquí.
Hacelo tú, Tonino, lo que era el futuro.
Durante 6 años, insisto, como si un trabajo artesanal se tratara, Guillermo Galoé ha visitado el asentamiento irregular más grande de Europa. Y allí, en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, ha rodado Ciudad sin Sueño, una película protagonizada por actores no profesionales, o sea, por la gente que vive allí, y que ha llegado este viernes pasado a las salas de cine. Don Guillermo Galoé, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
qué gusto saludarte, porque vi el tráiler el otro día, cuando estaba viendo Los Domingos, de Rudy Azúa, y me llamó muchísimo la atención ya solamente la filmación, ¿eh? Mi enhorabuena.
Muchísimas gracias, sí. Ha sido un trabajo largo, pero el resultado, bueno, con el resultado estamos muy contentos y sí, por lo menos, bueno, yo creo que hay algo de encontrar la singularidad, ¿no? Y hacer una película diferente.
La película ha sido premiada en Cannes, o sea que no son palabras menores, en la semana de la crítica del festival, y ha tenido el reconocimiento al mejor guión. A tu juicio, Guillermo, y perdona que te tutee, ¿esto es por la historia que cuentas? ¿Es porque la Cañada Real tiene algo específicamente original? ¿Es por el elemento gitano? No sé.
Bueno, yo creo que el reconocimiento es a la película, ¿no? El reconocimiento es a la película, y en concreto, bueno, cuando hablamos de premiar el guión, hablamos de un guión de ficción, ¿no? Una historia escrita, bueno, hemos hecho muchísimas versiones basándonos en la realidad, ¿no? Pero con la idea de que el cine también puede aportar nuevas maneras de mirar, nuevas realidades, incluso en un entorno tan concreto como la Cañada, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es una historia sobre los valores familiares, los vínculos y de identidad, ¿no? Que se fragmentan cuando, esa sociedad que desplaza, en este caso llega materializada con las grúas y los... Lo que importa es lo íntimo, es lo que pasa en las familias, ¿no? Es lo que pasa en estos entornos donde normalmente están expuestos normalmente como un número o un concepto, ¿no? Pero ¿qué hay de las personas? Que es lo más importante para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el guión es lo que quiere contar, ¿no? Entonces, bueno, pues un guión invisible porque está ahí, ¿no? Está ahí, todo estaba guionizado, y los actores y actrices, que no podía ser de otra forma, ¿no? Tienen que ser de allí, pero cuentan un cuento también, el cuento de sus vidas, ¿no?
La verdad es que el casting mismo tiene que haber sido de traca, quiero decir, el momento en el que tú vas decidiendo quién entra en la película, ¿no? Antonio Fernández Gabarre, Bilal Sedraoui, Francisca Jiménez, Pura Salazar. ¿Cómo elegiste a estos actores que no son actores, que son gente que viven ahí en esa cañada real de forma tan marginal?
Bueno, fuimos puerta a puerta. Fue un proceso de puerta a puerta porque el casting más habitual de convocatoria no funcionaba. Y bueno, tuvimos que paliar ese abismo y fuimos puerta a puerta conociendo a todas las familias, explicándoles lo que era hacer una película, lo que íbamos a hacer y encontrando a esas personas que tienen algo, ¿no? Que tienen algo único, algo particular también, algo especial, que pudieran interpretar a estos personajes que habíamos escrito. Y bueno, haciendo muchísimo trabajo, por supuesto, luego, de entrenamiento y de aprendizaje para convertirlos en actores que pudieran interpretar a estos personajes. El caso de Tony ya se había hecho otra película, un corto, y él lo dice siempre, ¿no? Yo me he hecho dos pelis y las dos han estado en Cannes, y una de ellas ha ganado un Goya, ¿no? O sea, lo de él lo tiene claro.
Él lo tiene claro. La verdad es que es impresionante porque el trabajo actoral de estas personas, de estos amateurs, es extraordinario. Ellos, cuando tú les dijiste, puede usted hacer este papel o niño, puede sumarte a la película, ¿cómo se lo tomaron? ¿Como una carrera, como una oportunidad? ¿Se ofendieron? ¿Era un desafío?
Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué nosotros? ¿Por qué una película sobre nosotros? ¿Qué tenemos de...? O sea, hay algo como de autorretraerse, ¿no?, de la sociedad, que esa pregunta me conmovía muchísimo. ¿Por qué nosotros? Y yo les decía, porque vosotros sois igual de importantes. Vosotros podéis estar en el centro también. No tenéis que estar relegados siempre a estar en el margen. Entonces vamos a hacer una película y vamos a llevar este espacio al centro, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ya te digo, después de haber trabajado en los márgenes 6 años, ir al centro del cine mundial como es Cannes, pues para todos fue como una victoria muy grande, ¿no? Entonces, al principio es eso, ¿por qué nosotros? Luego, ¿pero qué es esto de hacer una película? ¿No? Y luego poco a poco, claro,
¿dónde se pone ya, uno?
¿Cómo que hacemos? Tal. Entonces ya poco a poco, pero mucha gente con mucha valentía y mucho arrojo me entregaron algo que es impagable, ¿no? Me entregaron su rostro, sus vidas, sus almas para esta película, ¿no? Y es algo como con lo que yo me siento en deuda para siempre, es como un acto de fe, es decir, confiar ciegamente en mí para hacer un retrato que los dignificara, ¿no?
Algo tiene desde luego La Cañada, porque ya en 2023 te llevaste con el premio Goya al mejor cortometraje con Aunque es de noche, que también estaba allí escenificado, y algo te decía que tenías que seguir filmando sobre ello. ¿Has podido identificar qué es?
Desde un principio, o sea, el largometraje Ciudad sin sueño que estrenamos ahora estaba siempre ahí como meta, como objetivo, ¿no? Yo llegué a Cañada con esa intención y eso es lo que les decía. Lo que pasa es que durante todo este tiempo, que es un proceso que para hacer esta película tan particular, con estas premisas tan particulares, y luego con una ambición formal muy grande, ¿no? Con una ambición estética muy grande, ¿no? Lejos de, a lo mejor, pues estos códigos que muchas veces están asociados a películas habitadas por estas personas, ¿vale? Es una película que tiene mucha intención estética y de encontrar la belleza en lo particular, ¿no? Entonces, desde un principio para mí estaba claro que haría una película allí. ¿Por qué? Porque había una energía en la gente, había una energía muy particular, una energía... Bueno, las personas querían ser vistas, querían ser escuchadas. Ellos están ahí, ¿no? Mirándonos a 15 minutos del centro de la capital, y lo que quieren es que les miremos a los ojos, y la película lo que hace es devolverles esa mirada, ¿no? Les mira a los ojos, y entonces esa energía yo creo que era muy interesante para una película, y le da una fuerza, una vitalidad y una energía y unas ganas de vivir, de existir, que es muy grande, ¿no?
Estamos hablando con Guillermo Galoe, director del largometraje Ciudad sin sueño, que se acaba de estrenar, que a veces puede confundirse porque uno podría creer que es un documental y no un relato, pero ciertamente descubre después que es plenamente una película. En esta película los animales son muy importantes. Sale la galga, la perra de Tony, caballos, cachorros de perro. ¿Eran de la propia cañada o los trajisteis? ¿Cómo os lo habéis arreglado?
Pues mira, prácticamente todo lo que hay en la película, y esto es una pregunta importante, porque en realidad era una premisa como muy férrea, ¿no? Es decir, todo lo que hay en la película queríamos que fuera de allí. Pero estoy hablando de todo, y hablo también hasta del sonido, ¿no? Hicimos un trabajo de sonido bestial, de ir por la calle filmando, grabando sonidos con la musicalidad particular de las maneras de hablar, la gente de allí, lo que fuera, ¿no? Sonidos de la chatarra, del hierro, lo que fuera. Todos los sonidos que hay en la película no son de librería, son de allí. Y con lo mismo con los animales. Los animales, pues sí, tenemos un montón. Hay escenas en las que de repente tengo un caballo, una cabra, una iguana, pájaros, bueno, o sea, increíble, ¿no? Entonces sí que la idea era también mostrar y convivir. La cámara convive, ¿no? Observa, ¿no? Y la cámara
sí,
convive.
Eso se percibe hasta en el tráiler. Esa inserción de la cámara en el ritmo de la vida misma. Es preciosísimo. Oye, ahí claro. En la película, escúchame una palabra que se repite de forma constante. Mira.
Venga, hijo, cuenta el futuro.
Chao.
Hijo, ya, Tony.
Que no pasa nada. Ya, que eso es para niñino. Que siga ahí yo.
Si no, no te voy a dar de comer, ¿eh?
Queso tu duro ese.
Pues mira, el futuro era un barrio. Y era todo de oro. Las calles eran de oro. Los coches eran de oro. Y las casas eran de oro. Y por el medio pasaban tres ríos. Uno era de leche dulce, otro era de café y otro era de vino.
¡Qué bueno!
El futuro, Guillermo.
¿Qué es el futuro, no?
¿Y qué es el futuro para esta gente?
Claro, pues el futuro es todo lo que no somos, ¿no? Igual que el pasado, aquí es un aferrarse a una manera de vivir, a una casa que es derribada. Pero en el fondo, es simplemente lo que somos. Y por eso el pasado, ¿no? Entonces, por eso hay esa necesidad de aferrarse a esa identidad, ¿no? A preservar los rasgos culturales, identitarios de lo que somos. Y el futuro es algo que es, pues, justo lo contrario, es lo que no somos todavía. Pero en este caso, a diferencia del resto de la sociedad occidental, ¿no? Que siempre, bueno, se proyecta, ¿no? Nosotros cuando somos adolescentes, ¿no? Pues ¿qué vas a hacer de mayor, ¿no? ¿Qué carrera vas a estudiar, etcétera? Aquí no hay esa proyección. Y eso es algo que me impactó muchísimo. ¿Qué hemos hecho como sociedad en el que hay una parte de esta sociedad que no es capaz de proyectar hacia el futuro? Y eso es una energía muy fuerte. Cuando uno se proyecta, avanza. Pero cuando no hay proyección, nos estamos autolimitando, ¿no? Entonces, pues bueno, el futuro es algo muy incierto, no saben dónde van a vivir, no saben dónde, si su hogar va a ser derribado, no saben si les van a llevar aquí o allí, ¿no? Es como una incertidumbre que yo creo que genera un vacío muy grande en el presente.
Me pregunto si no has albergado a la vez cierto romanticismo. Quiero decir, yo, por ejemplo, en la compañía y el trabajo que he hecho con gitanos durante años, me he enamorado de su forma de vida. Yo no sé si en el caso de La Cañada eso no es posible, si no hay ningún pozo, digamos, de una positividad envidiable.
Mira, nosotros hemos cuidado muchísimo esto que comentas, ¿no? Desde el principio, porque no debíamos olvidar cuál era nuestra posición como cineastas allí, que venimos de fuera a un sitio a retratarlo también, no solo a contar esa historia, sino también hacer ese retrato, ¿no? Entonces, nuestra idea era siempre cuidarnos mucho de no caer ni en el idealismo, ni en el romanticismo, ni, por supuesto, tampoco en un paternalismo o un miserabilismo, ¿no? O una pornomiseria que no nos interesa, ¿no? Entonces, yo creo que el frágil equilibrio entre las dos es la honestidad, es mirar con los ojos abiertos, es ver la luz y ver las sombras, ¿no? Yo creo que la película despliega muchos aspectos de Cañada que no necesariamente son bonitos de ver también, a veces, ¿no? Pero lo muestra todo. para que el espectador tome sus propias conclusiones. No he querido aferrarme a ningún aspecto concreto, ¿no? Y luego la película ofrece una complejidad muy grande, que, y es una dicotomía entre dos cosas que es muy difícil de resolver. Por un lado, sí, el abuelo de Tony dice, yo me quiero quedar aquí para siempre, no hay que, a toda costa, ¿no? Y esa lucha también quijotesca es muy bonita. Pero por otro lado está la cosa que le dice su hija, ¿no? Que es la madre de Tony, que le dice, ya, pero ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a criar a nuestros niños sin suministro eléctrico, sin agua corriente, sin las condiciones básicas aseguradas, ¿no? En esa complejidad está la película también. Y yo creo que, bueno, como película, como obra cinematográfica, tiene que ofrecer a la sociedad una complejidad y que la sociedad se cuestione, ¿no?
Es precioso este propósito que nos ofrece Guillermo Galoé. Lamento muchísimo no haber podido ver todavía la película. Sin duda la veré esta semana. Simplemente el tráiler ya me ha dejado deslumbrada. Y ciertamente agradezco que esté con nosotros y que nos cuente cómo ha sido su trabajo, porque es fascinante mirar donde no queremos mirar. Y casi cada ciudad tiene una cañada real. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y hasta muy pronto. Y espero que podáis ver la película en los cines.
Efectivamente. Adiós, adiós, hasta
adiós.
Luego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.